el lunes pasado, poco después, poco antes de la noche, de haber sido como las 7, las 8, se conoció la noticia del fallecimiento en Madrid del psiquiatra Ricardo Caponi. Y quiero que esta palabra sea un homenaje de Terapia Chilense a su memoria. Había estado en el programa hacía poco tiempo. Lo habíamos tenido varias veces a Ricardo y es muy lamentable que un hombre de su inteligencia, de su sensibilidad, de su simpatía, haya fallecido tan prematuramente. Más todavía cuando no estaba enfermo y cuando, a ver, un hombre relativamente joven, 67 años, y fue al parecer un problema vascular, se dice, un problema cardíaco, supongo yo, ¿no es cierto?
No, muerte sí. Natural, ha dicho la
muerte señora. Natural. No, vascular puede ser también un ataque cerebral.
Claro, pero en el fondo por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa. Autor del libro, un libro que ha tenido buenísima acogida, que es Felicidad Sólida, donde defiende una noción de felicidad que no es una noción muy vendedora, llamémoslo así. Es una visión de la felicidad dura, trabajosa, y autor también de otros libros como Chile, un duelo pendiente y El amor después del amor. Una lástima y no sé, pues como suele decirse en términos coloquiales, fue un gusto.
Era un gran hombre, tenía una gran bonomía. Yo lo conocí cuando éramos estudiantes de filosofía, en un curso de filosofía con el profesor Narvarte, que era un profesor mítico, un curso de Platón, que él estudiaba medicina, yo estudiaba filosofía, pero compartimos ese curso, así que lo conozco desde toda la vida, como se dice, lo conocí hace muchos años. Y siempre tuvo una cosa, un hombre, una inteligencia descomunal, pero muy profunda, ¿no? No era esa inteligencia disparada, un hombre como penetrante, siempre como yendo al fondo de los temas, con un gran sentido ético, pero sin nada culposo u obsesivo, sino que un hombre espontáneamente inclinado a plantear muchas cuestiones en términos éticos. Y eso se ve mucho en el libro este Felicidad Sólida, donde hay todo ese elemento, ¿no?
¿Me pueden contar un poco más, que me interesa? ¿Qué es lo que es la felicidad sólida?
La felicidad sólida, que, a ver, es bastante obvio lo que te voy a decir, digamos. La felicidad no pasa, digamos, por hacer lo que se te dé la gana y porque se te cumpla el deseo de casarte con Brad Pitt, de ganar la lotería y de hacer un viaje por el Mediterráneo. No va por ahí la cosa, digamos.
Bastante, se ha derrumbado mi castillo.
Es bastante ordinario lo que te estoy diciendo, pero, la felicidad es un estado al que llegas
después de un trabajo costoso.
De acuerdo a un trabajo costoso y de acuerdo a un esfuerzo arduo por darle sentido a tu vida.
Claro, esa es la tesis del libro.
Claro, entonces trabaja un poco distintas formas a través de las cuales la vida puede cobrar sentido. Tiene un capítulo muy interesante sobre la estética, por ejemplo, sobre lo que puede significar la estética como algo que justamente te da una orientación en la vida.
Y que pasa también por el dolor, pasa por el sacrificio.
Bueno, es parte de...
Todo esto era inicialmente hacer un tributo, digamos, a la figura de Ricardo.
Y déjame agregar una cosa política, porque también lo tiene el libro. El libro también tiene toda esta parte que tiene que ver con virtudes, tiene que ver con
la psiquiatría. Que es el libro que estaba presentando, ¿no?
Es el libro que estaba presentando
en Barcelona,
Ha sido un bestseller, y que es un libro importante. Ahora, no es un libro así para leérselo a la diabla, es un libro para leerlo con cuidado, es un libro profundo.
Concentración.
Es un libro profundo. Pero que además de tener esta visión, por así decir, de la felicidad como proyecto de vida individual, que incluye la capacidad de incorporar el dolor y el fracaso como parte de la vida, tiene toda una dimensión más política, social, donde analiza las encuestas de felicidad en distintas sociedades, la relación entre felicidad y desarrollo económico, entre felicidad e ingresos, entre salud mental e ingresos, ya que es una cosa más empírica, estadística, digamos, ¿no? Y ahí hay muchas claves interesantes para mostrar en qué sentido en Chile hay felicidad y en qué sentido no. Basado en esas encuestas, hay toda una información que él va entregando ahí de toda una serie de dimensiones en la cual los chilenos vivimos en un estado de mucho malestar.
De hecho, lo invitaron a esta reunión, que no sé si la misma que tú fuiste.
Sí, estuvo, sí, en La Moneda.
En La Moneda hace poco, para tratar, sí, de que el presidente llamó a distintas personas para tratar un poco de ver cuáles son las visiones del estallido social.
De interpretar un poco esto, y él tenía una visión muy original, muy interesante, pero no solamente como psiquiatra en un sentido así general, sino que además muy basado en estas encuestas de felicidad que, bien interpretadas con cuidado, te dan, en el caso de la sociedad chilena, una sociedad con luces y sombras. O sea, hay áreas en las cuales hay mucha felicidad, muchos indicadores de felicidad. Hay, por ejemplo, la sensación de que generacionalmente las generaciones de hoy viven mejor que las anteriores. Pero en muchos otros aspectos hay una sensación de infelicidad, ¿no? De malestar real, que él auscultó y planteó esto antes de que, antes del 18 de octubre, el libro, claro, se publicó libro antes, digamos, ¿no? Pero entonces él daba claves sobre esos temas, y sobre eso un poco estuvo acá en este programa hablando hace unos meses atrás.
Exactamente, exactamente. Bueno, queda bastante claro, digamos, que en el programa...
era un amigo de la casa.
Es un amigo de la casa, y que en este programa está María José Ochea y Arturo Fontén.
Así, claro, porque hablamos antes de tiempo.
Porque seguro que quería hacer una cosa corta, inicial, y se alargó, y en buena hora que se haya alargado, porque yo creo que Ricardo Caponi es una figura muy importante. Caponi. Muy importante. A ver, quiero proponer como tema una sensación que tengo, que hemos entrado a una suerte de pequeña meseta, de corta, pero de algún sentido, como que esta semana estamos viviendo una suerte de meseta. Probablemente me equivoco. Vamos a ver qué pasa el viernes. Los viernes normalmente son más bravos, los lunes también son un poquito bravos. Este lunes, hasta donde yo entiendo, no lo fue tanto. Y lo que se está discutiendo en la barra política son cosas como la
ley antisaqueo.
La ley antisaqueo y el famoso informe de Big Data que el gobierno en algún momento pidió, usó, entregó y que le ha generado muchos problemas, no solo porque el informe era bien insatisfactorio, sino que por sus orígenes tampoco son muy claros.
Tal cual. Hay un dato que quiero agregar en la meseta. A lo mejor también puede influir en que se acabe más tempranamente. Es el sábado 18, son 3 meses. Hay un nuevo aniversario.
Correcto.
del 18 de octubre. Entonces ahí, bueno... no quiero ser pájaro de mal agüero, pero uno podría presumir que hubieran ciertos hechos de violencia. Sí, el informe de Big Data, yo creo que aquí quedan varios mal parados, algo conversamos antes del inicio del programa, pero yo creo que quien más mal parado queda es el gobierno, y en esta pasada el ministro del Interior. Me parece que Gonzalo Blumel aquí, no sé cuánto a voluntad hubo de él, no sé quién fue el artífice de la movida, pero la verdad es que en los hechos lo que se vio es que el ministro Blumel le entrega al fiscal nacional un informe en que luego sale a decirle a la prensa que es altamente sofisticado de Big Data, que es de fuentes abiertas, eso sí que quiere decir que es información recogida de redes sociales, de internet, de Google, etcétera, y se lo entrega como herramienta para las investigaciones. Bueno, resulta que yo nunca oí decir a Blumel esto lo hicimos nosotros, o sea, no es que él le esté diciendo que él mintió sobre de dónde venía, ¿no? Lejos de eso. Pero que se sepa ahora que era un que le había recomendado a este a esta empresa Alto Data el grupo Quiñenco, claro, pues le da otro cariz al asunto, ¿no? Y el punto es que yo no sé cuán feo puede ser que Quiñenco o Rodrigo Ginspeter, a través de él, le hayan hecho llegar al gobierno este informe, pero lo que me parece es que el gobierno es el que tiene que descartar. O sea, yo le puedo mandar un mail a Gonzalo Blumel diciéndole cuál es mi teoría, pero ellos tienen que calibrar qué es lo que le entregan a la fiscalía. Estamos hablando de que le entregó al fiscal nacional.
A mí lo que me ocurre, José, en ese tema, digamos, de que yo le dije y él lo trajo y yo lo devolví, me parece que todo es bien adjetivo. Perdóname, bien adjetivo. Si el informe hubiese sido bueno, no estaríamos hablando de esta estupidez. Si el informe hubiese sido bueno, si el informe te dice, digamos, que el tráfico en redes sociales, digamos, está condicionado, no sé, está infestado, digamos, por el K-pop. Entonces yo digo, este informe es una mierda. Y no sirve para nada. Entonces, ese es el problema.
Claro, pero
ese es el problema. No es el problema de que vino Quiñenco que me lo dijo.
No, pero el problema por eso
es lo mismo.
Es el que tiene que calibrar.
El informe es muy malo.
Que tiene que calibrar sí, el informe. Y el informe. Y bueno, yo también he escuchado ciertas versiones que dicen que nosotros publicamos solamente la parte chistosa.
Tú misma dijiste, yo creo que la semana pasada, que esta movida se había hecho básicamente para darle respaldo a la afirmación que había hecho el presidente de que tenía un informe muy bueno.
Estoy convencida
Entonces,
de eso.
Como tenía un informe muy bueno, había que presentar algo que era muy bueno. Y resultó que no era muy bueno. Mira, entonces, el problema se sigue amplificando y podemos este Bavaroa, digamos, si le seguimos batiendo, digamos, esto puede llegar, digamos, a que nos llegue al cuello. Pero lo básico, el problema, desde el día uno, es que el informe es pésimo. ¿O no?
Me equivoco. Vergonzoso.
El informe es malo.
Bochornoso.
Y yo sigo sosteniendo que para mí esto tiene que ver como... Finalmente fue una cosa media chambona, ¿no? Sí. Que el presidente decía, el otro se vio medio horquillado, me imagino, el ministro del Interior decir, bueno, algo tenemos que entregar, hay que darle como un sustento tangible a lo que está diciendo el presidente. Había dicho 3 o 4 veces que se le habían entregado antecedentes a la fiscalía y resulta que no se le había entregado nada. O sea, algo tenía que pasarle y...
Y le pasaron este cordero.
Estabas diciendo que te decían algo respecto de lo publicado en La Tercera.
Ah, no, que también crítica. Hubo mucha cuando salió esto y obviamente el informe Big Data lo que hizo fue también revelar una serie de tensiones que había en La Moneda, comunicacionales, etcétera. De hecho, bueno, terminó saliendo Jorge Celume, que es el jefe de la SECOM. Está bien, él había dicho que iba a quedarse hasta marzo, pero también se vio involucrado en todo este cahuín. Y ahí en ese momento se decía que el informe era mucho más sólido y La Tercera había publicado la parte como pop y divertida, no K-pop, sino pop. Claro. Y la verdad es que me consta que no es así. Entonces,
no había otra cosa, digamos.
No había otra cosa. Entonces, claro, hubo un poco un intento de desacreditar nuestra publicación diciendo que nosotros habíamos ridiculizado de alguna manera el informe y yo puedo dar certeza de que eso no es así.
No es así. Oye, hay dos temas más sustantivos. No quiero decir que este no sea muy sustantivo, pero la verdad es que quiero decirlo. Quiero decirlo porque no es muy sustantivo. Hay dos temas más sustantivos, que es ley antisaqueo, que está en tercer trámite constitucional. Yo entiendo que vuelve a la Cámara de Diputados y ahí se va a ver, ahí probablemente vamos a asistir a una confrontación, a un conflicto, porque no sé si la sensibilidad dominante en la Cámara de Diputados sea igual, parecida, mayor, menor que en el Senado. Y el otro tema es el que se está discutiendo, la reforma de pensiones, donde hay un planteamiento en principio, pero yo entiendo que no está formalizado, de parte de la oposición, de de elevar la cotización adicional a 6% y destinar ese 6% a un fondo de reparto. Entiendo que sobre ese tema el gobierno va a negociar, pero no, pero dudo que salga ese 6% para
un fondo común.
Para un fondo común.
Sí, Arturo, sí. Nuestro...
Bueno, a mí me parece que es muy interesante esta discusión, porque la alternativa, digamos, que tomó la oposición, que es que todo la cotización adicional vaya a un fondo solidario, se ha medido en las encuestas y produce un enorme rechazo, un rechazo mayoritario, sobre todo en el estrato bajo y en el estrato medio, sobre todo en las mujeres, todavía más que los hombres. La derecha aquí tiene una oportunidad única, porque se da el caso de que la postura de la derecha tiene enorme popularidad y la de la izquierda, la de la oposición, no. Eso no augura que la derecha no vaya a subirse al carro, porque la derecha ha demostrado en muchas oportunidades poco sentido político popular, digamos. Pero efectivamente aquí hay una bandera tradicional de la derecha que es enormemente popular, y hay una bandera tradicional de la izquierda que hoy día comparte toda la oposición, que es enormemente impopular. Y la izquierda, la oposición, se ha subido a ese carro y está planteando algo que no tiene apoyo. Y la derecha tiene una gran oportunidad de hacer un planteamiento que tenga respaldo ciudadano. Claro, y hacer un planteamiento que realmente tenga apoyo ciudadano.
¿Y la DC ahí se está dividiendo? Porque es de la bisagra,
¿no? La DC se está adhiriendo a la postura de la izquierda de que el 100% vaya a este fondo solidario. Por lo menos esa es la información que hay hasta ahora. Ahora, todo aquí hay matices, puede haber bemoles, todo esto puede cambiar.
Probablemente se va a quebrar, ¿no? Internamente.
Pero el que se quiebre va a depender mucho también de la posición que tome la derecha. Así que la derecha quiere enfrentar esto, te fijas, en forma valerosa. Porque a mí me parece que es un tema de gran trascendencia. O sea, aquí la derecha sí tiene una veta en la cual puede tener apoyo y mostrar apoyo en las encuestas y levantarse políticamente en un momento en que la situación es delicada. Si la derecha no lo hace, te fijas, y se suma a este carro, empieza a diluirse como cuerpo político, empieza a diluir su identidad.
Claro, en circunstancias que las pensiones es uno de los temas que se han enarbolado en esta movilización social.
Es de los más importantes. Bueno, es el número uno. Es el número uno. Entonces, fíjate lo importante que es que en el número uno la oposición se embarque con un proyecto impopular. Y la derecha y la centro-derecha tienen la posibilidad en el tema número uno de embarcarse en un proyecto que sí tenga popularidad. Entonces, es clave lo que se haga respecto a este tema.
Oye, ¿consideran ustedes que la posición adoptada por el Senado es un testimonio, es una señal importante a favor del orden público? ¿Ustedes esperaban la aprobación de esta normativa antisaqueo en los términos en que la sacó el Senado?
Arbóez fue clave, ¿no?
Arbóez fue clave, sí, pero contó con la colaboración, con el apoyo, digamos,
gentil auspicio.
De varios otros senadores de centro izquierda, digamos. No toda la Democracia Cristiana, no todo el Partido Socialista, no todo el PPD, incluso, yo creo.
A mí lo que me llama la atención ha sido la lentitud,
pero salió algo.
Salió, es una cosa positiva. Lento, debió haber salido mucho antes. Al principio se habló que esto iba a salir muy rápido. Se demoró bastante. Y se trata de un tema que hemos vivido. Todavía hay conciencia plena en el país de lo que ha significado los saqueos. O sea, yo creo que es una ley que debiera haber salido así. Pero el Frente Amplio no la quiere.
No la quiere. No la va a tirar al Tribunal Constitucional. No, pero además a mí me sorprendía hoy día en los diarios todo el tiempo que estamos gastando en discutir el que baila pasa. ¿Se fijan?
Sí.
Que se ha convertido en un punto fundamental de la discusión de la ley antisaqueo. O sea, una cosa como bastante circunstancial y humillante.
Humillante.
Ese es mi punto de vista. Hay gente que lo encuentra
degradante.
A mí no me parece gracioso, pero el receso legislativo empieza en 2 semanas más, ¿no? Queda poco tiempo. El Parlamento tiene un montón de cosas que hacer. Tiene mala fama, además. Entonces, gastarse tanto tiempo...
Oye, agrégale a eso todo el tiempo que le dedican a las interpelaciones, a las acusaciones constitucionales.
Sí. No,
son horas de horas.
Interpelacionismo.
Ahora, la posición de las bancadas que no les gusta esta nueva legislación, dicen que todo lo que cubre esta nueva normativa está ya tipificado, existen armas legales para perseguir la responsabilidad de esas conductas con la actual legislación. Y bueno, existen, pero son absolutamente inoperantes.
O sea, yo creo que es probable que existan.
Total, completamente inoperantes, digamos. Y me imagino yo que los parlamentarios que rechazan la nueva normativa es porque les gusta
Es que mira, la sensación que tengo yo es que hay una parte de la izquierda que está redefiniendo el concepto de manifestación en términos de que incluye hechos de fuerza.
Claro.
¿No? Hechos de fuerza limitados, no salir a mechallar a alguien, obviamente, pero sí hechos de fuerza, como por ejemplo eso del que no baila no pasa, como por ejemplo las interrupciones en la PSU, que han sido apoyadas por algunos partidos, por algunos grupos políticos, como una manifestación. O sea, impedirle a una serie de jóvenes realizar la prueba es una manifestación.
Es una manifestación cubierto por libertad de expresión.
Exacto. Entonces, como expresión. Entonces, algunos consideran, por ejemplo, que actuar encapuchado también forma parte de la libertad de expresión. Claro. ¿No? Entonces, hacer una barricada o un saqueo, está en una zona límite, a lo mejor también es una forma de libertad de expresión. Entonces, ahí es donde está la discusión de fondo.
Yo creo que ocurre eso que tú dices, que tienen como filosóficamente una postura frente a eso, que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de reunión, etcétera. Pero yo creo que también aquí se cruza un elemento de estos días, que es el enorme temor a la funa, ¿no? Que te fune la calle hoy día, siendo un parlamentario de oposición, es un golpe doloroso. Y sobre todo si es de una. Y ha ocurrido. O sea, le pasó a Gabriel Boric, lo vimos en videos, que fue. Al parecer, el video fue mucho menos de lo que en realidad ocurrió en esa escena.
¿Ah, sí?
O sea, le tiraron latas de cerveza, fue bien violento. Pero es la funa, funa en vivo y la funa en redes, y la funa de la ola en contra, ¿cierto? Yo creo que en algunos casos
hay una intimidación, hay un proceso de intimidación.
Hay un elemento ahí que temo que puede cruzarse al momento de tomar ciertas posiciones políticas.
Pero puede cruzarse en los dos sentidos, puede cruzar para facilitar la nueva normativa, pero puede también para rechazarla, ¿o no?
No, claro. Depende de la vereda que uno esté.
Claro, pero tú te estás refiriendo más bien a que hay gente que la rechaza por intimidación.
Claro, me refiero más bien a la oposición, que efectivamente pueden. Hay muchos que piensan que esto ya hay elementos para combatirlo, que no es una ley necesaria, y tienen argumentos como lo que hablabas de la libertad de expresión.
Claro, tiene el alma dividida.
Pero también creo que ese el argumento de la funa, hay un... secuela.
Bueno, en este y otros los votos o de sensibilidades como la de Arboe, como la de Ricardo Lagos, Weber, la propia Democracia Cristiana, o sea, esos votos llegan a ser muy importantes. Tanto para el efecto de ley antisaqueo como para la negociación que está en curso en materia de pensiones.
Yo esperaría que los parlamentarios que se oponen a la ley antisaqueo tengan un cierto castigo ciudadano, porque a mí me parece que hay una enorme mayoría de gente contraria a la violencia y contraria a los saqueos. O sea, cualquier ley que entre en ese sentido, digamos, hacer más difícil o más duro el castigo del saqueo, yo creo que hoy día va a tener
pero
en eso
apoyo. Pero la ley anticapuchado no ha salido hasta ahora.
En ese dato preciso, yo soy bien escéptico. Yo creo que si hay función en Chile que te la llevas gratis y te la llevas pelada, es la función de los parlamentarios. Mm. Rara vez se cobra eso en las elecciones. Es muy raro. Hay parlamentarios, digamos, donde los foros presidenciales incluso se dice, a ver, señor senador, pero usted aprobó tal... Ah, es que dice, no, me equivoqué, me debo haber equivocado, o no leí el proyecto. Y no pasa nada. A ver, ese señor, digamos, ese señor debiera dedicarse a cultivar dalias en adelante, ¿no?
Mucho más, o sea, apasionante me parece que estar en el hemiciclo.
Sí, o sea, a ver, pero se debería hacer efectiva esa responsabilidad. Y en Chile no se hace efectiva esa responsabilidad.
Sí, ahí tenemos una falla.
Tenemos una sociedad bastante borrega. Bastante borrega, bastante.
Ahí tenemos una falla. Sí, ahí me llamó mucho la atención, por ejemplo.
Va al bulto, no va a la sintonía fina.
Ahí me llamó mucho la atención en la interpelación al ministro de Hacienda.
Que no había quórum.
No hubo quórum.
Eso durante
un buen rato.
Eso,
¿pero qué es eso?
Bueno, eso es solo una forma de mejorar el prestigio de la institución, me imagino. ¿No?
Raro. Yo al comienzo del programa dije que tenía la sensación de que estábamos en una meseta. Desgraciadamente, mis interlocutores debían haber parado a tiempo, digamos, porque estamos en cualquier cosa menos en una meseta.
No. Sí, yo creo que hay un poco más de...
No, la violencia en general ha ido disminuyendo. Sí. Los caceroleos han disminuido.
Eso está claro.
Las manifestaciones masivas han disminuido. O sea, yo creo que si uno toma esos tres indicadores, estamos en una situación de mayor calma. No sabemos qué va a pasar en marzo, por supuesto, pero en este momento estamos en una situación más calmada. Aunque puede que el viernes
gracias,
de la noche...
José, gracias, Arturo, me tranquilo.
Nuestra pitoniza acierte y se incende Santiago.
No quiero acertar.
Llegó la app para pagar menos en tus viajes. Turismo City compara el precio de todas las agencias de viajes y aerolíneas y te permite ver cuál tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último momento. Puedes ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de María José Ochea y Arturo Fonten. Muchas gracias, José, muchas gracias, Arturo. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.